cadete de la ciudad.
No.
Oh, ¿como amigos?
No.
No seas malo.
Ahora veremos Cabo de Miedosos.
¿Qué haces, Casper?
Y acá ando, Jorge.
¿Cómo andas? Estamos acá en otra emisión distinta de El Cinzo.
Con un nuevo capítulo que abordar.
Es verdad, la gente lo aclamó y nosotros cumplimos y vivimos y analizamos el capítulo este que se llama Cabo de Miedosos.
Cabo de Miedosos, que es un gran favorito, no solo de la gente, específicamente también de nosotros. Y es un capítulo que ha recibido muchas buenas críticas, muchos premios, ha estado nominado a los Emmy. Matt Groening ha estado orgulloso de esto. Y tiene algunas particularidades.
Claro, ya desde el título del episodio remite a una película, en realidad a dos películas, que es Cabo de Miedo.
Exactamente, porque nosotros tenemos dos versiones de esa película, una del año 62 y otra del año 91. En ambas, el malvado Max Cady es interpretado por dos Robertos.
Es verdad.
Es interesante estar Robert Mitchum y Robert De Niro. Y aquí será también Roberto el que interpreta ese papel de alguna manera. Porque Bob, Sideshow, o Bob Patiño también, claro. Si se llama Bob, es Roberto. Esta tiene, entre otras características, que quedó muy corto cuando lo escribieron. Este capítulo específicamente. Entonces buscaron muchas maneras de alargarlo.
Poco a poco lo iban alargando. Lo primero que agregaron fue un gag del sofá. Quizás el más largo de estas temporadas, porque claro, ya después los gags del sofá se van a los 2-3 minutos.
Sí.
Que es este donde se abrazan y se ponen a bailar en el medio de la sala y se van sumando bailarinas, acróbatas, malabaristas.
Y elefantes, etcétera. Esto que ya es repetido aparte. Pues lo hemos visto, creo que está en la primera palabra de Lisa.
Puede ser, es verdad. Y después, bueno, aún les quedaba corto y ahí empezaron a sumar una escena, un capítulo de Tommy Daly.
Oh, y han alargado hasta el absurdo escenas que ya vamos a ver cuáles son.
Pero bueno, esta, como decíamos, es un capítulo que hace referencia a Cabo de Miedo más a la de Scorsese, a la del 91,
cierto,
que a la original del 60 y pico, que también está basada en un libro.
Que exactamente. Entonces, a mí me sorprende con tanto material que les haya quedado corto. Podrían haber hecho escenas y escenas y escenas. Y hubiese sido maravillosa, como de hecho lo fue. Pero bueno, comienza.
El capítulo comienza, va por otro lado. Empieza con un programa televisivo que lo conduce McBain.
Claro, sería un programa típico de lo que acá sería Petinato, por ejemplo. Tenemos ahí que abre con, claro, siempre va a haber referencias europeas, austríacas, alemanas. El que comienza es una figura medio nazi, militar, que es el Obergruppenführer, que lo hemos aprendido en algunas series, esa rarísima o compleja palabra alemana, que lo presenta McBain como conductor de programa de a lo Petinato.
Night Show sería.
Sí,
sí. El más conocido es un gordito canoso. No me acuerdo el
que
nombre.
Que no nos
ahora.
Acordamos el nombre. Pero yo insisto, para mí sería lo que acá.
Sí, es un Petinato.
Petinato. Pero ¿qué pasa acá? Ya empezamos a descubrir la hilacha que siempre muestran los traductores. Porque él viene, claro, McBain no es gracioso.
No, para nada. Y quiere tener este tipo de humor que tienen estos conductores a lo Petinato nuevamente.
Claro.
Un humor agresivo y bardero. Entonces McBain dice esto:
vaya traje, Willy. Pareces un afeminado arrepentido.
Pero.
Hay una diferencia.
¿Pero qué pasa, Casper, acá?
Hay una diferencia. Más allá de lo simpática que es la frase que acaba de decir, en realidad dice directamente homosexual. Entonces te ves como un homosexual. Y cuando la gente lo abuchea, también le dice: ah, tal vez ustedes sean homosexuales también. Y no simplemente afeminados arrepentidos.
Pero bueno, los traductores, ya como ya sabemos, a los traductores latinos, ningún tipo de referencia homosexual les gusta.
Y tratan de disfrazarla como pueden.
Y siempre que pueden la disfrazan. Pero bueno, ¿cómo es el caso? Pero la cosa sigue. Y los vemos a Bart y a Lisa viendo la televisión. Y obviamente bardeando a Fox. Y llega un momento muy lindo, no tiene nada que ver con el capítulo, pero no. Es esta escena que dice así.
¡Lisa!
Es de mi amiga europea, Anya.
Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y...
reemplazado por el benévolo general Kroll. Todos amamos a Kroll y a su glorioso régimen. Con amor, niñita.
A mí me encanta ese chiste y no sé si es una referencia.
Yo busqué si el, si el militar que nombra es real. Todas las referencias que hay en Google son del capítulo de los Simpsons. Así que
la
quizás la traducción es en inglés es
igual. Casi la misma. Pero llegamos al kit de la cuestión, llegamos bastante rápido. La carta más importante es para Bart.
Es verdad, es una amenaza de muerte escrita con sangre. Inmediatamente se escucha la música de las dos versiones de Cabo de Miedo.
Exactamente. Es la música que luego será característica del personaje Patiño. Es una música compuesta por Bernard Herrmann. Que acá hay una cuestión, nosotros en castellano ya vamos sabiendo que es Bob Patiño quizás el que esté detrás de esa escritura, claro. Porque escribe las cartas en silencio en inglés, pero bueno, naturalmente acá ya lo tienen que ir avisando. Es muy curioso, y tenemos que hacer mención también al artista invitado, ¿verdad? Porque Bob Patiño tiene esa condición de ser un personaje muy recurrente, pero que no es constante. Nosotros sabemos que la voz de él la hace un reconocidísimo actor que también hace musicales, el señor Kelsey Grammer.
Él es uno de los actores de Frasier, de esta comedia.
Exactamente.
Pero ¿de quién más hace Casper?
El personaje con el que más lo recuerdo yo, porque aparte es uno de los personajes que más quiero, así como Bob Patiño, es Bestia de los X-Men, el doctor Hank McCoy.
Escuchalo.
Quiero decirlo, es la versión adulta ya de él, ¿no?
Claro, de la 3 de X-Men.
Pero bueno, este actor es buenísimo. Más allá que está marcado por la tragedia, ¿por nos hemos Casper? Estado informados, parece que se le ha muerto mucha gente, hermanas, padres, hijos, etcétera. Pero él no deja de ser un maravilloso cómico, como lo es Bob Patiño también.
Pero la cosa sigue con otro, con el capítulo de Tommy Daniel que mencionamos para alargar el capítulo, y casualmente hace una escena de James Bond. Ajá. De que estuvimos hablando en el Simpson pasado, en el capítulo de Scorpio. Esta misma escena donde está James Bond atado a una camilla y un láser está a punto de partirlo al medio.
Bien, aquí finalmente lo logra y lo parte al medio al gato. Bart está muy conmocionado, ¿no?, por estas cartas que recibe, entonces no le causa mucha gracia el episodio. No.
Y sigue recibiendo...
Es llamativo.
A Negate siguen haciendo cartas amenazantes.
Cartas amenazantes. Esta vez la agarra Homero y llama mucho la atención. Viene toda la familia que ya conocemos, pero también nos enteramos de un integrante que nunca había visto yo que aparezca. No solo están los niños, la esposa de Homero, el perro, su gato. También aparece un ratoncito.
Es raro. Yo sabés que este capítulo, por lo que leí, lo empezaron a escribir los guionistas de la cuarta temporada, pero ajá, recién lo estrenaron en la quinta temporada.
Ah, mirá.
Y como los de la temporada cuarta sabían que iban a renunciar, como que le pusieron muchos chistes más sonsos a este capítulo, chistes más de caricatura.
Verdad.
Como ya vamos a ver más adelante. Exactamente. Chistes donde se golpean y salen ilesos, y quizás este chiste venga de ahí.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que la presencia de Bob Patiño lleva a que las cosas sean un poco más caricaturescas.
Es más esta idea de Coyote. Que...
Sí, es una referencia también la de Willy Coyote. Porque se hace ese análisis del personaje inteligente, claro, que hace muchos planes pero que nunca los puede llegar, sí, a completar. Sí.
Superado por su víctima de un coeficiente inferior.
Exacto, el mundo.
Pero bueno, la cosa sigue y está Bart en la escuela asustado y manda a Milhouse a averiguar. Y Milhouse le pasa esta información.
Ya investigué. Las niñas dicen que eres un pingo cara de loco y Nelson planea bajarte los pantalones, pero nadie va a intentar matarte.
Pero... Esto en inglés no es así.
Hay una diferencia, no le dicen pingo cara de loco, no, o algo así, le dicen pingo cara de crazy, nada. Le dicen que es un fat, lo tratan de gordito.
De gordito. Las amenazas siguen por la radio, porque lo amenaza hasta el locutor.
Estamos escuchando una canción que... se llama, ya te digo cómo se llama, para que lo acabo de pasar. Sucede que es una canción a lo surfista.
Claro, tipo,
¿verdad?
De...
como nosotros diríamos, los Beach Boys. Pero acá son justamente los surfaris. No. La canción se llama Whiteout.
Pero Bart empieza a ver muerte en todos lados, uh-huh, incluso en Ned Flanders, que está podando. Está podando una medianera que tiene en la casa.
La ligustrina esa, que a veces tiene, a veces no.
Y con un guante muy similar al que tiene Freddy Krueger en su saga de películas Pesadilla.
Claro, ahí tenemos una de las tantas referencias a películas de miedo que va a haber. Acá también hay una diferencia de interpretación entre los traductores, porque Él le dice que se ponga a rezar, y en castellano nos dice, porque en la escuela no lo hacen como deben, pero en inglés dice, porque en la escuela no pueden obligarte.
Claro, porque no es una escuela católica.
Claro, es una cuestión laica. Entonces, bueno, pero aquí, de vuelta, el catolicismo y el cristianismo ferviente de América Latina nos impide apreciar esa diferencia.
March quiere ayudarlo, pero la policía no le quiere prestar ayuda, porque dice que no hay nada de malo en mandar cartas amenazantes.
Claro, luego descubren que sí, pero de todas formas eso es toda una referencia a Cabo de Miedo, en donde también hay una cobertura legal para las atrocidades que está haciendo el protagonista.
Porque el protagonista en Cabo de Miedo, en ambas películas, estudió derecho en la cárcel todos los años que estuvo preso y ya sabe cómo atajarse, sabe cómo amenazar para que nada le pase.
Sí, según la versión estuvo, creo que hubo 8 o 14 años, pero de una u otra forma estaba muchos años preso, tuvo tiempo para planear esta venganza, al igual que Bob Patiño, quien todavía no se ha mostrado como se debe, pero sabemos que está ahí.
Después hay un chiste recurrente que es Moe o negocios turbios.
Claro.
En este caso tiene unos pandas encerrados en una caja.
Y mientras Bart se pregunta dónde estará el que me manda cartas, nosotros nos enteramos yendo a la penitenciaría de Springfield.
Que esta persona es nada más ni nada menos que Bob Patiño. Quien está ahí en la prisión con su compañero de celda, que es Serpiente.
Sí. Quien le recomienda que deje usar tanta sangre ahí.
Y Serpiente se lo ve leyendo la Play Dude.
Claro, la Playboy de los Simpsons.
Y después, Bob Patiño busca su libertad condicional. Se lo puede ver primero a Serpiente, que la consigue. Y un cuadro de Bill Clinton, que no va a ser el primer cuadro de Bill Clinton que aparece en este capítulo.
Muy bien, parece que le consiguen fácil a estos muchachos la libertad condicional. Y acá viene esta especie, no sé si decir juicio, esta audiencia. En la cual vemos, por ejemplo, desfilar al jefe Gorgory, Wiggum en inglés, que dice que no le cae bien porque ha hecho chistes
como este.
Un día me llamó jefe Gorgojo.
Pero en inglés, bueno, obviamente hay un cambio porque es otro el apellido.
Es otro el apellido, pero a nosotros nos gusta así, Gorgory.
Después declara a Selma por ese capítulo donde Bob Patiño la quiso matar, pero como todos la quieren matar, parece.
El abogado muestra un punto a favor de Bob Patiño. Hay entonces un chiste donde bardea a la cárcel Bob Patiño, en la cual la llama este agujero el demonio y lo corrigen diciendo que suavice el tono. No es exactamente lo mismo, hay una diferencia ahí entre que él dice este agujero de orina y le dice no, por favor, agujero de pipí, pero la idea es la misma. Lo diferente es el cambio cuando menciona este chiste sobre alemanes.
Die Bardi.
Exactamente. Ahí una de las juezas,
claro,
dice que si habla alemán no ha de ser tan malo.
Claro, ¿y hay alguna diferencia con el inglés?
La única diferencia es el tono, porque el acento cambia, la frase es la misma, pero no es un acento alemán en inglés.
Los latinos quisieron reforzar esta situación. Ella es alemana, entonces la libertad condicional, pero no es alemana.
No es alemana, quizá lo sea y habla muy bien inglés. De una u otra forma se entiende el chiste.
Bueno, cuestión que Bob Patiño sale y la escena es muy similar a la de Cabo de Miedo, la de Scorsese.
Claro.
Que camina frente a cámara, que algo es que se va a repetir en los capítulos de Bob Patiño. Siempre caminará hacia cámara y se encuentra en el cine con los Simpson viendo una película que se llama
Ernesto va a algún lugar barato.
Y esto hace referencia a un tal Ernest Worrell.
Ajá.
Que es un personaje de ficción que se hizo famoso por publicidades y después le dieron una serie de películas.
Mira.
Y el chiste es que las películas eran de bajísimo presupuesto. Y acá es Ernesto a un lugar barato.
Claro, hace referencia, claro, como ya decíamos, esta película de Scorsese, donde los personajes están viendo, en ese caso, Adorable Criatura.
Mira, la de Pelirrojo.
La de Pelirrojo.
La del Daniel el Travieso Pelirrojo.
Sí, más sacado. Pues bien, y ahí se encuentran finalmente los Simpsons, o se reencuentran, deberíamos decir.
Claro.
Acá hay otra referencia, los tatuajes de Bob Patiño. En sus dedos tiene algo parecido a love y a hate, o sea, amor y odio, que no es la palabra completa, hay un rebusque ahí porque, claro, no tiene 5 dedos.
Le faltaría un dedo para completar la palabra.
Bien, eso no refiere directamente a Cabo de Miedo, sino a La Noche del Cazador.
Mira.
Que es otra película del mismo estilo, digamos, de asesino y persecución, que también está protagonizada por el Robert Mitchum, el actor que hizo Cabo de Miedo.
El original.
La película original, ¿verdad? Entonces ahí hay otra referencia a películas de suspenso o de miedo, que ya vamos a ver muchas más todavía.
Después ya la policía tomó cartas en el asunto y arma todo un sistema con un muñeco e hilos, de la misma forma que ocurre en Cabo de Miedo, la de Scorsese, la claro, del 91.
Tenía un osito.
Exactamente, y que le da este poder de cualquiera que entre en la casa, el dueño le puede hacer lo que quiera, porque todo es legal y bonito, como dice el jefe Gorgori.
Ahí está.
Así que otra referencia más a Cabo de Miedo.
Vamos a encontrar algo parecido también en un sistema de alarmas que hace Homero más adelante. No sé si no es el capítulo de la bronca de fútbol.
Mirá, no me
que hay una ola de saqueos y ellos ponen un pescadito y se roban también el pescadito. Ah, mirá, no me acuerdo qué capítulo es, pero ya lo veremos seguramente más adelante.
Entonces Bob Patiño en un carrito de helados va por el barrio diciendo a la gente que no va a matar, entre las que incluye Maud Flanders, Ned Flanders, Marge, Homero, Lisa, y en latino dice la pequeña Maggie.
Bien, porque tiene mucha mejor memoria en latino. En inglés simplemente dice esa bebé, esa pequeña bebé Simpson.
Entonces ya por miedo a que maten a Bart, van a un sistema de reubicación de testigos.
El programa de reubicación de testigos de FBI, todos lo conocemos.
Y en la oficina se vuelve a ver una imagen de Clinton, tiene un cuadrito de Clinton. Y acá viene una escena
épica.
Épica de los Simpson, que es la de Hola, señor Thompson.
¿Dónde sucede esto?
Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola.
Bueno.
Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson.
Enterado.
Hola, señor Thompson.
Frases como esas y el cállate, niño, me parecen geniales. Hay ahí una seguidilla de buenos momentos. Y todos se ponen contentos, porque les dan una oportunidad para recomenzar sus vidas. Ellos se van contentos cantando.
Se van en un auto nuevo que les da el gobierno, supongo, en un descapotable.
Ajá.
Con una casa rodante. ¿Y qué se van cantando, Casper?
Bueno, ellos se van cantando Three Little Maids, o sea, Tres Pequeñas Doncellas, que es uno de los números más conocidos de una ópera de Gilbert and Sullivan.
¡Apa!
De Mikado, una ópera que se va a hacer acá cerca de casa, en la ciudad de La Plata. Ellos tienen esta alegría desbordante, mientras que abajo del auto va enganchado Bob Patiño, como hace el Max Cady de Scorsese. Hay una diferencia también ahí, porque Homero se queja de los baches.
Ajá.
Cuando nosotros vemos y escuchamos, sí, sí, en inglés, que baches no son. Acá diríamos lobos de burro,
mamá,
o chapa echado, dirán en Ecuador.
Pero bueno, acá vienen otros de estos chistes que mencionábamos hoy, chistes más pavos de el auto pasando por los
cactus.
Por los cactus, cosa que inverosímil, ¿no? Porque no se pincharían las ruedas del auto. Pero bueno, acá donde el chiste está por delante de la lógica.
Totalmente, como suele pasar a los Simpsons, aquí quizá más que otras veces. Pero también recordemos que Cactus tiene que ver con esta idea del dibujo animado al estilo El Coyote y el Correcaminos.
Y después llega la nueva presentación de los Simpsons con los Thompson en el Lago del Terror, donde los Simpsons ya están reubicados en una casita flotante y hacen de vuelta como otro gag del sofá, pero en una casa en el mar.
Muy bien.
Y acá hay una cosa muy, muy graciosa, que Homero tiene una gorra y una remera que dice programa de reubicación de testigos. Como...
Sí, es un detalle que se le escapó a lo del FBI.
De evidenciar la situación en la que están, pero bueno, es un chiste que pasa muy desapercibido.
Sí, más en castellano. Pero este optimismo de los Simpson se va a ver eclipsado de forma bastante rápida. Primero principal por los vecinos que se van y bien los oyen llegar. Y luego por la amenaza inminente de Bob Patiño. Bien, aquí viene la parte clave, digamos, de cómo alargar un capítulo,
claro,
que nos quedó corto.
Pero el original, el momento original era Bob Patiño pisando solo un rastrillo,
claro,
y nada más.
Al salir debajo del auto.
Y después volvemos al Lago del Terror, donde Bob Patiño está nuevamente abajo de otro auto.
Sin entender lo malo que es ese plan para su salud.
Y llega este momento genial, que debe tener que ver un poco con esto de alargar el capítulo, porque todo un desfile pasa por encima de Bob Patiño y se escucha la voz del narrador latino leyendo todo lo que dicen los elefantes. Pero en inglés no, obviamente.
Nah, en inglés no lo dicen, pero lo podemos leer. De todas formas, hay una curiosidad, que es que le pase toda una banda del desfile y los elefantes de desfile por arriba le pisen la cara, se la aplasten, y sobreviva, remarcando esta idea de hoy nos tomamos una licencia y somos más caricaturas que nunca. El desfile es un homenaje a Aníbal, no a Hannibal, por ejemplo, Lecter,
no,
sino a Aníbal, ese general cartaginés o cartaginense que luchó contra Roma y los invadió, trató de invadirlos con elefantes, cruzando los Alpes justamente.
Mira, la verdad, creo que lo gracioso del chiste es que usaron muchos elefantes, casi uno por palabra.
Sí.
Y en latino queda más gracioso que encima lo lea, total, haciendo más tediosa esa parte. Pero vamos con otra referencia a películas de terror, porque Bob Patiño está en un hotel que se llama Bates Motel.
Eso remite a la película de Hitchcock, ¿verdad?
La película Psicosis.
Lo vemos, de hecho, ahí con los animales embalsamados atrás.
Sí, sí, de la misma forma que Norman Bates, con los pájaros embalsamados, y Bart duerme y entra Homero muy sacado con un cuchillo para cortar un pastel, pero después entra haciendo otra referencia a sí, otra película.
Y casi podríamos decir dos, porque si bien entra con la máscara de Jason, de martes 13 o viernes 13, como
quieras decirlo, que quieras,
la motosierra, y esto vos como fanático de Jason lo podrás sostener mejor, la motosierra no es realmente el arma de Jason.
No, para nada, es el machete, es el arma de Jason.
Nah, la motosierra es el arma de la masacre de Texas, ¿verdad? De ese Leatherface, asesino que ha tenido un sincretismo. Leatherface se ha sincretizado con la figura de Jason, y la máscara y la motosierra se han confundido con la máscara de machete. Pero bueno, el que sí entra con un machete es justamente Bob Patiño. Más que decir entra, deben decir que aborda.
Aborda, de la misma forma que ambos Robert, De Niro y Mitchum. De la misma forma que llegan a la casa rodante donde se esconde la familia de las películas, llega Bob Patiño, amordaza a toda la familia y se dispone a matar a Bart Simpson.
Muy, muy gracioso el chiste de sedaron a papá.
Sí, no se
no, está, se durmió, no me importó nada. Y a mí me acuerdo que me causó, cuando lo vi, era bastante chico, pero me causó mucho el chiste del cocodrilo que se repite cuando Bart trata de escapar del barquito este y se repite la imagen del cocodrilo alrededor. Y él dice, ¿otra vez? Que hay también otro golazo a favor de los traductores.
¿Por qué? ¿Qué dice en inglés?
No dice exactamente otra vez, dice como really, como posta.
Claro.
Algo así. No me acuerdo exactamente, pero no era tan gracioso como otra vez.
Punto a favor de los
traductores. Punto a favor. Y punto a favor de Bart, que logra engañar, haciendo un recurso al estilo de la fábula de la zorra y la corneja, o el zorro y
contame,
el cuervo.
Contame la fábula de la zorra y la corneja.
Es así de simple. El zorro ve que el cuervo tiene un queso y se lo quiere sacar. Entonces va por su lado vanidoso y le dice, ¿por qué no te cantas algo con esa hermosa voz que tenés? El cuervo canta, se le cae el queso y el zorro le dice, cualquier día, gato, cualquier día.
Pero bueno, de esta forma lo convence a Bob Patiño de cantar una ópera completa.
Sí, una ópera bufa. Porque le pide nuevamente una ópera de Gilbert and Sullivan, estos compositores y letristas ingleses. Él se pone a cantar el HMS Pinafore, que es una de las primeras óperas conocidas de Gilbert and Sullivan, creo que es la cuarta que hacen ellos y la primera que tiene fama internacional.
Mira, o sea, qué bien.
Muy conocida, obviamente él la iba a saber, Bob Patiño. Y cuando él le pide, Bart le pide que la cante, no puede detenerse y empieza. Bueno, acá también pasan un montón de cosas, no para alargar el capítulo, sino para darle más color.
Sí.
La idea original no era que esté, por ejemplo, la bandera ahí atrás o que empiecen a surgir tantos elementos.
Tanta escenografía y utilería.
Lo quisieron hacer más vistoso.
Hermoso.
Y también, obviamente, sin mucha explicación.
Perfecto. Pero resulta el plan de Bart y llegan a una especie de orilla y estaba ahí la policía. Están en bata.
Pues oportunamente estaban en un burdel.
Así que vino bien y logran encarcelar a Bob Patiño.
Llévenselo, muchachos.
Oye, yo soy el jefe. Llévenmelo, muchachos.
¿Qué dijo, jefe?
Obedezcan al niño.
Exactamente. Entonces, todos felices y contentos, los Simpson vuelven a ser los Simpson, vuelven a la casa y se encuentran con el abuelo que está, podemos decir, travestido, pero no.
Porque su cuerpo se ha modificado. Entonces, sí, no es que esté disfrazado de mujer, sino que realmente su cuerpo tiene atributos femeninos que le han surgido por no tomar, vayan a saber, Dios, qué pastillas.
Parece que tiene suerte en su versión mujer, porque
la señora, claro, la vieja,
lo seduce a Gaspar, que muy bien vestido va y lo invita a ver una película, pero en realidad, ¿a dónde lo invita, Gaspar?
Bueno, acá ellos dicen que es el show de medianoche de cine, pero en realidad lo invita a escuchar a Steven Eady, o Eady, o como se pronuncie, que es una especie de pimpinera de los años 50, algo que a los viejos les debe encantar, y por eso, sea o no un viejo o una vieja, sea o no lindo o feo, Gaspar acepta.
Y se van los dos, y quién sabe qué pasó esa noche.
Mejor no saberlo, hay demasiada información.
El capítulo termina ahí, y nuestra información al respecto también. Pero la gente no se escucha, Gasper, no se escucha. No solo nos escucha, sino que nos presta atención. Vos pensabas que no.
Y yo pensaba que nadie nos debería prestar atención, pero me alegro que alguien nos corrija.
Hay gente que nos presta atención, nos corrige, nos agrega información, como por ejemplo Fabricio Repeto, que habla, refiriéndose a este capítulo, creo que es la del sindicato, que el señor no tenía los monos con las máquinas de escribir, y que hablamos de Borges, de Bibliotecas Infinitas, y él suma una página que es Library of Babel, donde dice Fabricio que literalmente hay una colección infinita de libros con palabras y letras del azar. Después también nos escribe Jaimen 2.
¿Qué dice?
Haciendo referencia al mismo capítulo, al capítulo del sindicato, que la parte donde Burns corta la electricidad y todos saquean los negocios, dice que puede llegar a ser una referencia al blackout de Nueva York en el 70, donde ocurrió lo mismo. Lo mismo que ocurrió acá en el 2001.
Claro, pero sin mucho apagón. No era necesario apagón por acá.
Y después nos dan la derecha con respecto a una interpretación que hicimos sobre un chiste.
Ah, ¿qué nos dijeron?
En el capítulo de los expedientes Springfield.
Ah, bueno, claro. Estás hablando cuando dijimos algo sobre los músicos y las orquestas.
Que es verdad, que vos notaste que había uno, el percusionista estaba fumando, y acá Myro Cross, alguien que sabe de música, dice que dentro de las orquestas los percusionistas son los más flojos y que siempre fuman mucho. Incluso en la serie Mozart in the Jungle, dice esta persona Myro Cross, también se hace referencia de chiste, ya que el percusionista de la filarmónica es traficante.
Bueno, es un mito que los Simpson han corroborado, o por lo menos que han agrandado, si quiere. Saludo para todos los percusionistas, amigos.
Y así como le pegamos en esa, la erramos en otra, Gasper.
Bueno, una de cal y una de arena. ¿Dónde la pifiamos?
La pifiamos en el capítulo de Scorpio.
Ah, mirá.
Donde Homero atrapa a James Bond y en el latino dice, tu casa tendrá otro piso.
Ah, sí.
Y nosotros en inglés le habíamos escuchado otra cosa.
Escuchamos Story perfectamente.
Y creímos que no, que era
historia.
Una historia. Pero acá Anna Puig dice que no, que Story también significa piso.
Claro.
Dice que en inglés británico es más claro.
Sí.
Y pero acá hay una evidencia que quizás por no ser tan
británicos,
o tener el idioma tan incorporado,
claro.
Porque acá dice, una evidencia es que dice on. Y es una preposición que se usa pensando en lugares.
Claro.
Si story se tradujera como historia, diría in your house.
Claro.
Así que Anna Puig defiende a los traductores latinos.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, y con nada más con respecto a errores. Ah, sí, acá este que señala Casper con su dedo.
Sí, porque estoy viendo que la gente se ha preocupado por diferentes temas, incluso por temas de actualidad. Eso me llena de orgullo. ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, que al respecto de los Broncos de Homero, José Anadón nos aclara, nos informa que ganaron el Super Bowl este año. Entonces, evidentemente, alguien también lo ha comentado por ahí.
Ahí Matías Andrus dice que ganaron el Supertazón y Homero debe ser millonario ahora porque sigue el dueño.
Si sigue siendo el dueño, realmente para algo le sirvió. Pero es muy malo para los negocios Homero, yo no creo que le sirva de algo, nada. Nunca va a salir de la pobreza.
Pero bueno, y después la gente también nos recomienda capítulos y elegimos uno ya para el podcast que viene, para el censo que viene, que es uno que se llama Estrella Estrellada, pero que lo conocemos como el de Festival de Cine de Sprint.
Sí, ya está.
Así que
un crossover de los pocos que tiene.
De los pocos crossover, así que ese va a ser el capítulo del censo que viene, pero no es hoy, será otro día, Casper.
Esperemos que hayan disfrutado el que nos tocó esta vuelta.
Busquen por ahí la fanpage del censo que está en Facebook y busquen por ahí. Nada, no hay nada más que buscar.
Hay que suscribirse en todo caso a este mismo canal de YouTube. Jorge, y a la gente que nos pueda llegar a seguir. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.